Doctor Luis Aguirre, presidente de la DINAC, muy buen día.
Hola, buen día, Gloria. Un abrazo grande. ¿Cómo estamos?
Todo muy bien. Le estábamos llamando por lo siguiente. Queríamos tener detalles a esta altura, ¿no?, de lo que es la licitación para el nuevo aeropuerto de Asunción.
Estamos en la etapa final. Tomamos un poco más de tiempo, sin ningún tipo de retraso, como entiendo que se está diciendo, con respecto al tema de lo que es el análisis que tuvimos que hacer. Verdaderamente nos tomó un poco más de tiempo de lo que pensábamos, como para poder ver todos los detalles, porque esto no es exactamente una ruta muy sencilla. Esto es una construcción de una terminal con un edificio que tiene todos sus escenarios con seguridad operacional, lo que es el tema de la plataforma, lo que es el tema de la pista, con todos sus detalles. Entonces, tomó más tiempo, más o menos 1.800 puntos que se levantaron, entre 14 técnicos nuestros de la DINAC, más y con el equipo de NOPST, más la Agencia Secretaria de Planificación y Ministerio de Hacienda, apoyados por la OASI, que es nuestra institución madre a nivel internacional con la aeronáutica. Entonces, estamos en esa etapa final de la parte técnica. Durante la próxima semana estamos abriendo la oferta económica, y de ahí antes de Navidad probablemente tengamos ya abiertos los sobres y sepamos quién es el ganador, porque después de eso entra en una evaluación que probablemente entremos en la primera quincena de enero para definir finalmente quién es nuestro socio por 30 años, digamos, ¿cierto? Porque eso, la verdad que eso, la APP es una sociedad que se crea entre la asociación entre público y privado, y que básicamente esto constituye en sí la construcción de un aeropuerto, de una terminal nueva para inicialmente 2 millones de pasajeros, posteriormente va hasta 3 millones de pasajeros, una inversión total de 150 millones de dólares.
Uh-huh. Cuando hablamos, por ejemplo, simplemente para poner fechas, ¿no? ¿Serían abiertos ya los sobres, ya, digamos, definiciones ahora técnicas, posteriormente las ofertas que son económicas, y ya en los primeros días de enero ya se estaría firmando el contrato?
No. Es mucho más largo que eso. ¿Por qué? Porque probablemente para antes de Navidad tengamos abiertos los sobres. Después de eso, entonces, vienen copas. Después de eso tenemos, después de eso tenemos el tema de lo que es el análisis de parte financiera, que ahí entonces se define lo más importante, que es el tema del canon, y se ven todos los detalles con respecto a eso, que tomará, supongamos, ya no quiero decir el número porque normalmente entre 10 y 15 puede durar un mes, también o lo que sea, dependiendo del nivel de análisis que tenga que hacerse, porque acá hay un tema que nosotros teníamos la expectativa de terminar en 2 o 3 meses, pero verdaderamente a medida que íbamos avanzando, íbamos encontrando los detalles, y como siempre digo, nosotros estamos atrasados en base a nuestra propia expectativa, no en base a lo que dice algún reglamento o lo que sea, y aparte prefiero tomar buen tiempo, como hacer buen análisis, como para poder estar tranquilos con respecto al tipo de la selección que se está haciendo. Entonces, porque es un contrato final de 30 años, ¿no? Entonces, por ahí viene un poquitito el tema. Entonces, después de eso, Gloria, cuando se hace el análisis financiero, se define quién es el ganador, ahí comienza un proceso de inscripción a la de la sociedad, que después de eso firma el contrato, etcétera. Tiene sus tiempos, pero no es inmediatamente, ya digamos en enero grande, eso estaríamos hablando contrato allá por febrero.
Inclusive puede haber también protestas, ¿no?
También, Dios mediante, ni le llames, por favor, Gloria.
No, pero hay que reconocer, o sea, uno puede decir, quiero saber por qué esto sí o no, o sea, forma parte también del nivel de transparencia, ¿no?
No, de hecho, forma parte de cualquier licitación, pero como te digo, perdón si tiene respetuoso, sí. No, no le llame, no mate, pues vamos a
llamar. Pero puede ocurrir, lo que pasa es que es un emprendimiento grande, digamos, esos son detalles que también pueden ocurrir, o sea, hay que presupuestar un poco y que eso puede llegar a ser un atraso también hasta llegar al que finalmente, porque cuanto más transparente sea y más respuesta se dé a algo que uno tenga alguna duda, que supongo que va a tener todo el derecho del mundo también de hacer las preguntas, y después de eso entonces ya se hace la firma. Lo que quiero decir es que realmente esto lleva un proceso también importante, sí, aunque sea la parte final ya.
Sí, no, ya, y entonces no, como justamente el problema está en poder hacerlo bien y hacerlo en forma, porque es grande la responsabilidad para todo el equipo, ¿no? Así que, y para este gobierno, porque recordate, este es un proyecto que queda operativo durante 5 o 6 gobiernos, son 30 años de contrato, ¿no?
Sí.
Entonces, por ahí viene un poquitito el escenario mayor.
Simplemente para recordarnos, ¿esto de qué niveles de inversión más o menos se habla y sobre todo de lo que es ahora y para lo que se pretende en el sentido de cuál va a ser su capacidad de pasajeros, etcétera?
Buena pregunta. Es así, básicamente nosotros estamos hablando, voy a poner en forma comparativa, hoy tenemos un aeropuerto con 17.000 metros cuadrados para 1 millón de pasajeros. Este es un proyecto que tiene en total un total de 34.000 metros cuadrados, 34.000 metros cuadrados para 3 millones de pasajeros en más o menos un periodo de 30 años. Se hace por etapas. En la primera etapa, que es de 24.000 metros cuadrados, es para 2 millones de pasajeros, que se ha proyectado a 10 años. De ahí, si es que el mercado lo demanda, entonces se gatilla en la segunda etapa, que pasa a 2.600.000, y nuevamente, si es que el mercado lo demanda, entonces se gatilla la tercera parte. Con esto lo que se logra es construir un elefante blanco. O sea, entonces se proyecta para los 3 millones y tanto, pero se va haciendo de acuerdo a la demanda misma del mercado. De ahí entonces tenemos en total, esa es una inversión de 150 millones de dólares en total, ¿no?
Exactamente. Y sobre todo, ayer justamente, Luis, estábamos hablando con el representante para Bolivia y Paraguay de Air Europa y nos estaba diciendo que, bueno, en los un año de los vuelos directos Asunción-Madrid, ellos tenían 86% de ocupación en los vuelos, hablaba de duplicación, y esa justamente es la tendencia de utilizar a este aeropuerto como recolector, ¿no? Y eso hace de que, bueno, se tenga que tener este tipo de respuestas, ya son respuestas necesarias.
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos un modelo que, de hecho, con Air Europa, que aquí entre paréntesis ayer cumplió un año de permanencia, o sea, de su llegada a Paraguay después de 21 años, nos dio la conexión de vuelta a Europa directa. Justamente con ellos se está produciendo el modelo que nosotros tenemos que seguir, que es el de ser un distribuidor. Porque Paraguay en sí no es el mercado, pero sí Paraguay es el centro de distribución y recolección de ese mercado aeroportuario, llámese de esta forma. Air Europa, por ejemplo, tiene un avión grande de 290, viene con un promedio de 280 pasajeros, ¿no? Bueno, entonces en base a eso hizo una alianza estratégica con Gol, que tiene los aviones pequeños de 50. Entonces llega el avión grande, y ahí con ese avión grande carga directamente a los chicos y estos distribuyen regionalmente. Entonces ese es el modelo. Nosotros somos el portón de entrada y salida a América Latina. Ese es el modelo que tenemos que desarrollar, que es lo que le llaman el Low Cost Carrier Hub, que es, digamos, cierto, el hub, que es el centro de distribución para aviones pequeños. Entonces nosotros también estamos trabajando con la gente de, ¿cómo se llama?, de COICA, que estamos haciendo un plan maestro para 30 años. Nosotros en lo que es nuestra relación del trabajo que se hizo, el estudio de factibilidad que hizo ASI, nosotros hablamos de algo así como 3.200.000 pasajeros, como te mencionaba, y el plan maestro de COICA ya nos habla a nosotros de 11.5 millones de pasajeros para 30 años, ¿no? O sea, ellos ya están proyectando de otra forma totalmente el escenario. Ya sí. Un escenario mucho más, ¿cómo se llama? Ya lo ven de otra forma, mucho más agresivo. Inclusive dentro del tema mencionan la posibilidad de que Paraguay, este gigante mariscal de tierra, sean 30 años, entre 20 y 30 años, la, ¿cómo se llama? Lo que sería el portón de Sudamérica, el portón de carga de Sudamérica. Entonces, son proyecciones que a nosotros miramos y vemos genial, pero ellos ya están haciendo ese estudio, están es justamente el plan maestro que nos permite visualizar eso. Así que, como te digo, la visión en sí es esa. Paraguay tiene su potencialidad tremenda de crecer de una forma impresionante.
Y sí, y bueno, y realmente no nos queda más que seguir creciendo finalmente, y esta es una de las maneras. O sea, bueno, sí, Luis Aguirre, gracias por este tiempo y vamos a seguir en contacto.
Te digo una cosa más, Gloria, sí. Una cosa más. Paraguay tiene la maravillosa oportunidad de sacarse el viejo estigma que no va a desarrollarse porque es un país mediterráneo. Hoy, a través de esta industria, es su mayor capital.
Claro, sacar a favor algo que es en contra.
Claro, pero un tema que es el siguiente. No es un tema que no es mirar el aeropuerto como aeropuerto, sino que más bien como centros logísticos. Hablar de alrededor de la pista, hablar de zona franca industrial, zona maquila, centro de distribución de carga, centro de mantenimiento operativo, hotel y resort, todo alrededor de la pista. Crear centros logísticos de creación de mano de obra, de riqueza, etcétera. Esa es la estrategia que tenemos que plantearnos, ¿cierto?
Y sí, justamente eso, estábamos hablando, ¿no?, con la gente de Air Europa y nos decía, bueno, no es que nosotros los paraguayos de repente empecemos a viajar, sino que es todo un contexto también de negocios, facilidades que se están dando, y también los países vecinos, claramente pasa por ahí, ¿no?
Claro, inclusive te digo más, te pongo como ejemplo. Nosotros, bueno, tenemos el asunto de lo que es, ¿cómo se llama este asunto de...? Vamos a hablar de lo interno nomás. Nosotros tenemos un Amazonas que comienza a operar Asunción Ciudad del Este. Tiene 99% de tráfico aumentó en el aeropuerto Morandi. Entonces, por decir, te va un avión dos veces al día, ida y vuelta, y va con un avión de 50, va prácticamente lleno, con un promedio de 40, 45 personas ida y vuelta. Y ese, bueno, es la potencialidad que tiene este mercado, tanto a nivel regional como tanto a nivel interno. O sea, es como el huevo y la gallina, que viene primero, digamos, es como la costumbre, ¿cierto? Porque aviones siempre tuvimos que alquilar para hacerlo, pero no teníamos como lo tenemos ahora, por ejemplo, como tenemos Amazonas, que sabemos que a tal hora sale, a tal hora viene hacia el este. Y entre hacer 7 horas contra 30 minutos es una locura.
Se está rompiendo estigmas, ¿no? Porque, en serio, antes era como irreal, uno veía como una necesidad, ¿no? Pero hasta era irreal, ¿pero cómo? En el sentido de que no se veía como rentable todo esto, y en la práctica se demuestra que no es así.
Te digo, escúchame, nosotros, te digo esto, nosotros tenemos un incremento, en nuestro estudio de factibilidad habla de un crecimiento de 4.5% anual. Nosotros, el fin de año 2015, terminamos con un 14.9% de crecimiento. Y ahora, lo que va de este año a octubre, ya tenemos un incremento del 15% sobre ese 14.9%. Y está pasando en Paraguay. A ver, nosotros, a ver, en Europa está duplicando su frecuencia. Aparte agrega lo que es, ¿cómo se llama eso? Agrega a Argentina. Avianca está duplicando, está llegando a otro destino que es Bogotá, después está Copa, que está duplicando también, o sea, pero antes está pasando, ya, y tenemos muchas empresas que están interesadas, están hablando, ¿no?
No, totalmente, y es abrirse finalmente ya a lo que es este mundo. Y bueno, Luis Aguirre, gracias por este tiempo.
Dale, un abrazo, gracias.
Hasta luego. Luis Aguirre, presidente de la DINAC.